Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Aquí en la radio, le saludamos a través de algunas de las frecuencias de Radio Sintonía a los oyentes para Fuerteventura y Lanzarote y, como no, para todas aquellas personas que nos siguen a través de la dirección radiosintonía.com. Entramos ya en esta propuesta radiofónica que les ofrecemos dentro del magazine Directo Mañana, todos los lunes, en la última franja horaria de nuestro programa, y tiene que ver con la actividad parlamentaria. En los próximos minutos tenemos intención de hablar con la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, con la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, y en principio vamos a darle la bienvenida a nuestros micrófonos al diputado por la circunscripción de Tenerife, José Alberto Díaz Estebanes León. Queríamos charlar en principio con el diputado a tenor de una situación que seguramente habrán seguido ustedes a través de los distintos medios de comunicación y que tienen que ver con la vacunación, con esos periodos de vacunación y con los protocolos que se han establecido. Nos vamos a referir a Canarias y a aquellas personas que según distintas informaciones se han saltado esos protocolos de vacunación. El diputado con el cual vamos a charlar a continuación, José Alberto Díaz Estebanes, ha emitido una nota de prensa. Para ser más correctos, desde su grupo se han emitido varias notas de prensa, pero vamos a hacer referencia, si les parece, a la última de ellas, donde afirma el diputado que la falta de respuesta de Sanidad ante las irregularidades en el protocolo de vacunación reflejan un descontrol absoluto, en su opinión. José Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, iniciando una semana con muchas expectativas para saber, conocer la información por parte del gobierno y dar cumplida respuesta, porque me temo que estamos generando una decepción en la ciudadanía que no hace más que ahondar en la sensación de desgobierno y descrédito que lamentablemente extendemos a toda la clase política de manera injusta. Deben ser los gobernantes quien está en la dirección de este gobierno quien dé cumplida respuesta, y si no es así, tendrán que ser ellos quien paguen la factura política de sus errores.
José Alberto, yo he dicho que su grupo político ha emitido varias notas de prensa en torno a este asunto. La primera de ellas, precisamente, se reclamaba que se diera el nombre de las personas que se han saltado el protocolo de vacunación en Canarias. El gobierno que preside Ángel Víctor Torres emitía posteriormente un comunicado donde señalaba que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informaba que, de momento, y leo textualmente, no se va a administrar la segunda dosis de la vacuna Pfizer a aquellos cargos institucionales cuya vacunación se encuentra sometida a un expediente informativo tras recibir las primeras dosis en algunos centros sociosanitarios de las islas. En concreto, decía el gobierno, se encuentra en dicha situación la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Punta Llana, María Eugenia Rodríguez Rodríguez, la concejala de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad del Ayuntamiento de Punta Gorda, la señora María Mercedes Candelario Pérez, y el concejal de Hospital, Salud Pública, Seguridad y Salud en el Trabajo de Garachico, el señor José Elvis de León Rodríguez. Esta decisión, decía el gobierno en su momento, se toma para conocer las circunstancias de cada uno de los casos y tras consultar ese extremo con el Ministerio de Sanidad. Hay que recordar que el fabricante de la vacuna aconseja la administración de la segunda dosis a partir de los 21 días de la primera y que la puesta posterior de la misma no impediría la inmunización. Una vez que se termine el expediente informativo, se tomará la decisión correspondiente, afirmaba la Consejería de Sanidad, que preside, como saben los oyentes de la radio, el socialista Blas Trujillo. No ha sido suficiente la respuesta que se ha dado por parte de la Consejería de Sanidad a lo planteado por ustedes, José Alberto.
Mira, cuando alguien te responda una cosa diferente a la que tú le preguntas, desconfía siempre de sus intenciones. Nosotros no le preguntamos por la segunda administración de la dosis de la vacuna. Nosotros preguntamos quién se había vacunado fuera de protocolo en Canarias. Y eso no lo han respondido. No han hecho más que confirmar alguno de los casos que ha destapado la prensa, no ellos. Concretamente el caso de la consejera de La Palma es verdaderamente sangrante porque no hay ninguna justificación. Ella no tiene ni la edad, ni la cualificación profesional, ni la atención sanitaria necesaria para estar en ese protocolo de vacunación. Respecto a ese caso en concreto, en fin, no han hecho más que un paripé un poco absurdo, que es que su partido diga en general que bueno, que deberían dimitir, pero nadie le exige su acta de consejera. Y frente a esa actitud de que ella tampoco dimite, lo que hace es una verdadera jugada maestra, que es decir al director médico que ella pone como consejero, a quien yo pongo de personal de confianza mío, para que salga a justificar que me ponen la vacuna. Y no contentos con esto y con la no dimisión, resulta que el presidente del Cabildo de La Palma, que no es el Partido Socialista, que es del Partido Popular, no dice esta boca es mía. Es verdad que la dimisión como consejera le corresponde, es una dimisión que le corresponde exclusivamente a ella. Pero el cese en funciones de gobierno le corresponde al presidente del Cabildo de La Palma. Y él no la cesa, no por una cuestión de ética, no por una cuestión de justificación de lo que ha hecho, no. Lo hace por una cuestión absolutamente política y aritmética. Y es que necesita el voto de esa consejera para sostenerse él como presidente del Cabildo de La Palma. Ni más ni menos de lo que ha sucedido. A partir de ahí, esas explicaciones un poco ramplonas que ha hecho la consejería no hacen más que abundar en el tremendo caos que tienen en la gestión, que es verdad que es especialmente llamativo lo que ha sucedido en la isla de La Palma, con esta consejera, con algunas concejalas, con la gerente del Hospital General de La Palma, que no fue más, no es un cargo de designación técnica, no, es una exdiputada del Partido Socialista que la colocan ahí, con el director de área de salud de La Palma, también un nombramiento político y que tampoco es sanitario, bueno, pues ellos dos también se vacunaron antes de lo que les correspondía. Y hay casos a lo largo de toda Canarias. En la isla de Fuerteventura estamos preguntando cuándo y por qué se vacunó, por ejemplo, la directora de área de salud de la isla de Fuerteventura. Sería bueno saber si se vacunó conforme al protocolo o si también se adelantó al personal sanitario de primera línea, por ejemplo, o a los mayores en residencias de mayores. Bueno, pues a todas estas preguntas la Consejería de Sanidad no responde. Da una larga cambiada, da una serie de excusas, pero en fin, no da la respuesta a la realidad. Y de aquí lo que se esconde es, insisto, un caos en la forma de administración que ellos intentan disimular con unas cifras generales, al igual que siguen sosteniendo que el ritmo de vacunación nos permitirá llegar a un 70% de inmunidad antes del verano, cuando todos sabemos, todos los expertos indican, y cualquiera que tenga dos dedos de frente puede hacer sumas y restas con un papel y un boli, para saber que no es ya matemáticamente posible cumplir esas previsiones. Y por lo tanto están levantando una falsa expectativa ante la ciudadanía que no hace más que agravar la situación de lo que está ocurriendo.
Ustedes, me refiero al Grupo Nacionalista Canario, están pidiendo en la Cámara Regional que se informe del número de personas que han recibido la vacuna sin corresponderle. Y por otra parte, han solicitado también transparencia en lo que tiene que ver con la vacunación. Es evidente la importancia de aplicar los protocolos para que todos tengan o todos tengamos la misma igualdad de oportunidades según nuestra situación, tanto sanitaria, social, de edad, etcétera, etcétera. Cuando ustedes piden transparencia, José Alberto, ¿se conocen concretamente los protocolos que se están aplicando ahora mismo en Canarias para la vacunación? ¿Tienen ustedes esos datos?
Se conocen los protocolos, lo que no se conoce son los listados. Yo creo que son públicos, deben ser públicos por una cuestión de transparencia, tanto el orden como las personas que deberían estar en esos listados por parte del Servicio Canario de Salud. Y mira, que yo no pongo en duda, no quiero discutir el protocolo en sí mismo. Es perfectamente discutible si deberían haber ido antes pues los responsables, los máximos responsables políticos, o si deberían haber ido antes los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado.
Sí.
No sé, todo eso yo no lo discuto. Fíjate que ni siquiera me molesto en discutir ese tema. Ahora, una vez que las reglas del juego se ponen sobre la mesa, todo el mundo debe asumir esas reglas del juego. Y no puede uno saltarse la lista porque me vaya bien, porque tengo el control absoluto y porque me adelanto, porque soy el más listo de la clase. Eso es lo que no es asumible en un Estado de Derecho. Y eso es lo que me temo que está ocurriendo. Queremos disipar las dudas. Bien, pongamos todos los datos sobre la mesa, no solo el protocolo, que eso sí que es público y notorio, sino los listados y el orden en que deberían haberse administrado estas vacunas. Y a partir de ahí sabremos a ciencia cierta quién se ha colado, si me permite la expresión, quién ha tenido la cara dura de pasar por delante de los demás y quién simplemente está haciendo lo que se debe. Y hay casos de todo tipo. Yo conozco casos de políticos que se les ha administrado la vacuna correctamente. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que son políticos, pues tienen un cargo de responsabilidad determinado en el que se, digamos, lo ejerce en una residencia de mayores. O son personal sanitario, médicos en un hospital determinado, o médicos especialistas en una materia, en fin. Y su doble condición hace que se les administre. Pero hay otros que no tienen ninguna justificación y no pueden pagar justos por pecadores. Es una cuestión elemental. Vamos a darle transparencia a esta situación, vamos a decir las cosas como son y a partir de ahí podremos repartir las culpas y los errores a quien realmente los tiene.
Bien, ¿qué es lo que han llevado ustedes concretamente al Parlamento de Canarias? ¿Cuáles son las cuestiones que se van a trasladar al Gobierno, concretamente al consejero de Sanidad, José Alberto?
Bien, en primer lugar, ¿cuál es ese plan de vacunación y se mantienen esas previsiones en el tiempo de llegar al 70% antes del verano, o hay que corregir esas previsiones, bien porque el operativo por parte del Gobierno de Canarias es insuficiente, o bien porque el suministro del número de vacunas no se va a garantizar en esa fecha? En segundo lugar, al aplicar ese protocolo de vacunación, ¿a quién le afecta directamente, es decir, los listados y en el orden en que iban? Y tercero, a esas personas que se les ha administrado, si se le ha hecho correctamente o no. Y en caso de que no sea de manera correcta, ¿cuáles van a ser las medidas que se apliquen desde el punto de vista, primero, administrativo? Es decir, como Servicio Canario de Salud, si se les va a administrar o no esa segunda dosis. Y segundo, desde el punto de vista político, al menos la opinión del Gobierno, si deben ser cesados en sus funciones o no.
En fin, ahí está esa situación. No sé si hay día para la intervención del consejero, para una contestación a estas cuestiones que se le ha planteado por parte del Grupo Nacionalista Canario.
Pues el Gobierno tiene dos oportunidades. Una, la Comisión de Sanidad, que se celebra esta misma semana, y la segunda será el Pleno del Parlamento, que se celebre la semana que viene. Espero y deseo que no intenten hacer otra de sus maniobras de filibusterismo parlamentario para dilatar estas respuestas y dejarlas pendientes en el orden del día para más adelante, cuando se hayan apaciguado las aguas.
Le agradezco, diputado, que haya atendido la llamada de la radio esta mañana para hablar de esta cuestión que ha puesto sobre la mesa el Grupo Nacionalista Canario a través de su persona, José Alberto Díaz Estebanés León, que tiene que ver con lo que consideran falta de respuesta de Sanidad ante las irregularidades en el protocolo de vacunación que, según este grupo político, reflejan un descontrol absoluto con lo que viene a significar de cara a la población. La esperanza de la población está precisamente en la vacunación y que llegue rápido. Hay muchas vidas que dependen de ello. Y no sé si aquí se aplicar la ética y la moral, José Alberto, de las personas que se saltan, ¿no?, el turno y que desgraciadamente se quedan con la vacuna que no les corresponde y que sería más necesario, así lo establecen los protocolos, en determinados grupos de población, ¿no? No sé si, en fin, nos habla muy mal de la gente que ha accedido a la medicación antes que otros ciudadanos que lo necesitan más.
Efectivamente, esto es una cuestión de ética y de moral que no está separada de la política. Y yo sé que muchos de los oyentes, cuando escuchan estas cosas, les sale de la boca esa célebre frase, ¿no? Todos los políticos son iguales. Yo lo entiendo porque estamos muy frustrados y muy cansados. Pero la única manera de evitar ese todos son iguales es señalar con el dedo a los que de verdad cometen los errores. Solo así purgaremos a quien debe salirse de este compadreo en que quieren algunos convertir la actividad política, que es tan legítima como necesaria para nuestra democracia.
Y no solo en el ámbito político, estamos hablando del ámbito religioso, estamos hablando del ámbito del ejército, estamos hablando de prácticamente todos los ámbitos que sustentan esta democracia, José Alberto. En fin, habla muy mal, insisto, de muchas personas que están ocupando cargos de responsabilidad en distintas áreas en este país, ¿no? Y en estas islas.
Por supuesto que sí. Es tan sencillo como decirle, ¿cómo le explico yo a mi padre, que tiene 94 años, o a mi madre, que tiene 90, que ni siquiera les han llamado para darles una previsión si será esta semana, el mes que viene, dentro de 3 meses, cuando se le aplique la vacuna? ¿Cómo le explico yo que hay unos caraduras que, porque pueden y les ha dado la gana, se han adelantado en ese calendario de vacunación? ¿Con qué cara se los explico? Bueno, pues aplíquenlo esto al conjunto de la ciudadanía, porque es la triste realidad que estamos sufriendo.
Insisto en nuestro agradecimiento. Hasta una próxima ocasión. José Alberto Díaz Estebanes León, diputado del Grupo Nacionalista Canario. Estaremos pendientes de lo que le responden a usted en la Cámara Regional. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre.
Y a esta hora del mediodía, si les parece, tras haber escuchado a los diputados del Grupo Nacionalista Canario, por una parte hablando de turismo y previamente haciendo referencia a esa solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad, charlamos a esta hora de la mañana con la diputada de Ciudadanos, con Vivina Espino, un poco para conocer cómo comienza la actividad parlamentaria esta semana y ver concretamente su agenda política. Vivina, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, justo hoy retomamos la actividad con la reunión de la Junta de Portavoces y ahí se van a decidir los asuntos, se van a plantear las cuestiones que irán al próximo pleno y nosotros sobre la mesa pues vamos a poner dos cuestiones que son fundamentales en estos momentos, y es la gestión del fenómeno de la inmigración irregular, que está siendo nefasta por parte del Gobierno de España, y pediremos también explicaciones y responsabilidades al presidente del Gobierno de Canarias. Y por otro lado, pues esas ayudas que necesitan los autónomos y las pymes, esas ayudas directas que llevamos meses reclamando y que tampoco llegan, que al parecer como muy pronto estarán en el mes de marzo, cuando ya muchos de ellos se vean obligados a cerrar sus negocios y sus empresas, y lo que queremos evitar.
Ustedes, Ciudadanos, desde este partido político, se ha sido muy crítico con la gestión tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno central en inmigración, y por otra parte también con respecto al Gobierno de Ángel Víctor Torres en relación a esas ayudas, muy críticos desde las filas de Ciudadanos, Vidina.
Es que en ambos asuntos el Gobierno de Sánchez, el Gobierno de España en este caso, nos ha dejado abandonados, y el señor Ángel Víctor Torres, al ser del mismo signo político que el señor Sánchez, pues sí, elevó un poquito el tono cuando teníamos el Muguía de Arguineguín, el Muguía de la Vergüenza, pero una vez que los inmigrantes han sido escondidos debajo de carpas, una carpa, por ejemplo, en Barranco Seco, Gran Canaria, donde están igual de hacinados, o han sido escondidos en un colegio en la capital Gran Canaria, en el Colegio del Lazo, con capacidad para 400 personas, se supone, y donde ya hay más de 530, pues no se eleva el tono de la voz porque el asunto está tapado, digamos, está escondido con una lona, o están estos inmigrantes en hoteles y apartamentos donde no deben estar y donde tampoco quieren estar. Y lo que no se cuenta y lo que no se denuncia es que no se están haciendo extradiciones a aquellos inmigrantes que han demostrado comportamientos conflictivos, todo lo contrario, se les ha dejado en libertad y ahora pues malviven en barrancos del sur de Gran Canaria. No se han hecho, no se continúa con las derivaciones a la península, que sí se hicieron en su momento, aunque el Ministerio del Interior las negó. Yo misma fui testigo en el aeropuerto de Gran Canaria de cómo se hacían esas derivaciones organizadas por las fuerzas de seguridad del Estado siguiendo órdenes, por supuesto, del Ministerio del Interior, y eso se ha parado también, y tampoco desde el Gobierno de España ni desde Canarias se ha reclamado y se ha insistido en que se ponga en marcha una red de acogida para menores inmigrantes en todo el territorio nacional. Tenemos ya 2.700 chicos en Canarias y es una situación en la que no tienen ni capacidad para alojarlos. Así que lo que exigimos al Gobierno de Canarias es que se afirme la defensa de Canarias en estos momentos tan difíciles y ante una gestión pues tan nefasta y tan negligente, ¿no?
¿Cómo valora usted la situación social que se está generando en la isla de Gran Canaria ante la situación que acaba de describir, diputada?
Pues sí, hay que entender que primero no se están respetando los derechos fundamentales de estas personas, porque como digo, están hacinadas y están encerradas en lugares donde no deben estar y no quieren estar. Y esto está provocando, como bien dices, pues una situación de conflicto. Hemos visto conflictos entre los propios inmigrantes, de los inmigrantes con la población local. Ha habido también agresiones de la población de alguna persona hacia los inmigrantes, algún caso también, y esto pues ya está tomando un cariz pues muy, muy preocupante. Hay que entender que estos inmigrantes están siendo concentrados de manera masiva en barrios muy humildes de la capital Gran Canaria, donde las familias ya están pasando pues por verdaderas dificultades económicas y sociales debido también a la pandemia. Hay que recordar que en Canarias en el último año se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo, según la última encuesta de población activa, y todo esto es un caldo de cultivo que puede acabar muy mal. Esto es una olla a presión y, por tanto, el Gobierno de Canarias tiene que ser exigente con el Gobierno de España. No podemos convertir a las islas, y en este caso en concreto a la isla de Gran Canaria, en una especie de prisión para estas personas, porque, como digo, está creando una grieta en la convivencia social, en la economía de la zona. Está creando pues un caldo de cultivo, como digo, muy preocupante, y no se puede afinar a las personas y no se puede enfrentar a unas personas a otras por una mala gestión de un fenómeno migratorio.
¿Cuál sería el primer paso, en opinión de Ciudadanos, que tendría que dar el Gobierno de Canarias en este asunto? Se nos antoja bastante complicado por el tema del cierre de fronteras, etcétera, etcétera, que ya conocen los oyentes, ¿no? Pero en su opinión, ¿qué tendría que poner el Gobierno de Canarias sobre la mesa junto con el Gobierno central en relación a este asunto? ¿Cuál sería esa primera medida?
Bueno, hay que empezar diciendo que lo del cierre de fronteras también es relativo, porque en estos asuntos de la inmigración se llegan a acuerdos específicos con los países para poder hacer repatriaciones. Recordemos que muchísimos españoles que estaban fuera de España durante el confinamiento pudieron volver de otros países cuando estaban fuera, y viceversa. Muchos extranjeros que estaban en España también se pudieron ir a sus lugares de origen, porque estas personas pues no viajarían en el tráfico normal de viajeros, sino que son acuerdos específicos con los países, acuerdos a los que no se está llegando, a lo que hay una parálisis absoluta con respecto a ese tipo de acuerdos para poner en marcha las repatriaciones, por lo que se ve. Tampoco se extradita, como se ha dicho, a aquellos inmigrantes que tienen conductas violentas. Yo creo que eso tiene que ser lo primero, que estas personas que tienen conductas conflictivas y conductas violentas no pueden estar en Canarias y no pueden circular libremente por la Unión Europea. Y tercero, contar con una red de acogimiento a estas personas para el tiempo que tengan que estar aquí, en condiciones dignas y con solidaridad por parte del resto de comunidades autónomas, y con una estrategia y un plan organizado por parte del Estado, que es el que tiene que poner en marcha ese plan de acogimiento para redistribuir a estas personas hasta que sea el momento de su repatriación por todo el territorio nacional, y no concentrarlo en Canarias, y en concreto prácticamente en una isla que es Gran Canaria.
Bien, pues si le parece, vamos a ese otro tema que está dentro de su agenda política en el Parlamento de Canarias de esta semana, y tiene que ver con la economía, con esas medidas que anunciaba en su momento el Gobierno de Canarias. Y si le parece, las vinculamos a esos datos de la EPA, unos datos que vienen a señalar que ahora mismo Canarias tiene nada más y nada menos que 279.000 personas en el paro, 61.000 600 en el último trimestre de 2019, que a lo que hay que sumar aquellas personas que están en ERTE, en fin, una situación bastante complicada y económica y socialmente. Y ustedes han reclamado al gobierno de Ángel Víctor Torres que imponga más agilidad en cuanto a las medidas para frenar la destrucción de empleo en las islas, diputada.
Sí, así es que las cifras son terroríficas. Realmente se ha destruido más puestos de trabajo que durante todo el tiempo que duró la crisis anterior, y eso en un solo año. ¿Y qué pasa? Hay que ser rápidos, porque cada día que pasa sin ayuda, sin que los autónomos y las empresas, las pequeñas y medianas empresas, pues reciban esas ayudas directas a fondo perdido, cada día que pasa, pues son empresas que se van a ver obligadas al cierre y, por tanto, al despido de trabajadores. Recordemos que el 80% del empleo en Canarias lo generan estas pequeñas y medianas empresas y los autónomos de las islas, y tenemos a muchos de ellos pues en cese de actividad prácticamente. Así que necesitan estas ayudas directas. Nosotros presentamos una enmienda a la ley de presupuestos para poner en marcha esta línea de ayudas. Si el gobierno la hubiese aceptado, ya podríamos estar trabajando en poner en marcha esas ayudas, y sin embargo lo que nos dicen del gobierno es que con suerte las ayudas van a estar para el mes de marzo, cuando las llevamos reclamando durante meses. Y como digo, nosotros pusimos una iniciativa sobre la mesa para incluir en la ley de presupuestos, que fue rechazada por los grupos que apoyan al gobierno de Canarias del Pacto de las Flores. Y yo creo que se está demostrando pues una desconexión absoluta por parte del gobierno de Canarias con respecto a la realidad que están viviendo los ciudadanos, porque si bien se ha aprobado el pasado jueves un retraso en el pago de impuestos, esto es pues un alivio momentáneo, pero dentro de 6 meses se cobrarán esos impuestos, como ya hizo el señor Román Rodríguez, que sin ninguna contemplación a 1 de julio del año pasado les cobró otra vez igualmente todos los impuestos a los autónomos y las empresas de Canarias, sin importarles las dificultades económicas que tuvieran en ese momento. Así que nosotros lo que estamos reclamando es que esas ayudas se pongan en marcha cuanto antes, que sean más cuantiosas, porque las cifras que se están manejando pues también son insuficientes, y que se utilicen todos los recursos disponibles, porque lo que no entendemos es cómo se nos autorizó a utilizar el superávit de los años 2018 y 2019. Cabe recordar que del año 2018 teníamos 500 millones de la sentencia de carreteras, de los que solo se han utilizado 100 millones. Por tanto, el señor Rodríguez tiene 400 millones de euros de esa sentencia de carreteras, que dinero de los canarios, por un incumplimiento del Estado, y que computó como superávit en el 2018, lo tiene en un cajón, y es un dinero que no entendemos por qué no utiliza, y sobre eso también le preguntaremos en el próximo plan.
Uh-huh. La pasada semana han hecho ustedes también referencia y han puesto sobre la mesa y han recordado el plan de rescate del sector turístico que se anunciaba en su momento, ¿no?
Sí, nosotros también hemos denunciado que en el mes de julio la ministra de Turismo vino a Canarias, hizo un anuncio que habría un plan para rescatar, para ayudar al sector, y bueno, pues 7 meses después no se sabe nada del plan, y menos de la ministra, que no ha vuelto por aquí. Hoy leí unas declaraciones en prensa que la ministra decía que su máxima prioridad es que se celebre Fitur en el mes de mayo, es decir, una feria para promocionar al sector turístico canario y español. Pero claro, ¿qué vas a promocionar si cuando igual llegue el mes de mayo muchísimas de esas empresas ya van a estar en una situación tan, tan difícil, que es que no van a poder continuar su actividad? Es que lo que tiene que entender la ministra, que ahora no estamos para promocionar nada, que ahora para lo que estamos es para salvar a las empresas del sector turístico que se están muriendo cada día.
Uh-huh. Vivina Espino, diputada de Ciudadanos, le agradecemos que haya participado hoy en este espacio que Radio Sintonía dedica todos los lunes a la actividad parlamentaria. Seguiremos de cerca lo que se le contesta por parte del gobierno a esas dos cuestiones que se plantean. Gracias y que tenga buena mañana.
Muy buenos días a todos.
Y estamos ya en disposición de saludar a nuestra tercera invitada, la diputada del Grupo Nacionalista Canario y diputada por esta isla, Nereida Calero. Buenos días, Nereida.
Buenos días, Marusa.
La misma pregunta para le hago, al igual que al resto de los invitados, ¿cómo se presenta la semana en cuanto a actividad parlamentaria se refiere? Nereida. Hola.
A ver, te perdí ahora.
Ah, sí, ahora. Que le quería preguntar la misma cuestión que les he trasladado al resto de los invitados, que cómo se presenta la semana hablando desde la perspectiva parlamentaria, diputada.
Bueno, en cuanto a mí respecta, tengo dos comisiones esta semana, la de turismo y la de transición ecológica el viernes, que también se plantea muy interesante, en la que hablaremos de la central de Chirasor. Ya no es un tema que llevo yo, lo llevan los compañeros de Gran Canaria, pero es sin duda un debate que hay que poner sobre la mesa con el tema de todas las energías renovables y dónde se están implantando.
Uh-huh. Y es un proyecto polémico, como saben los oyentes de la radio, que también hemos tenido la posibilidad de trasladarle distintas posturas a lo largo de los últimos meses con respecto a ese proyecto. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar el final de la entrevista que le hacíamos a la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, con respecto a esa crítica desde Ciudadanos sobre el rescate del sector turístico del archipiélago, que no llega y que anunciaba, recordaba Espino, la ministra anunciaba hace más de 7 meses. Y por cierto que se habla precisamente de Fitur en el mes de mayo, y señalaba la diputada de Ciudadanos que lo que se necesita ahora es no promocionar, sino ayudar en la medida de las posibilidades a las empresas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, Nereida?
Bueno, no pude escucharla, sino un trocito al final en el que sí, se parece que criticaba el tema de Fitur. Evidentemente no sé para qué se centra la ministra, si con lo que tenemos en Canarias tenemos una consejera que ni está, ni se le ve, ni se le espera. Ya yo creo que todos hemos desistido de hacerle más preguntas, porque para ella todo fantástico, todo va a salir bien, todas las temporadas se van a salvar, y luego pues lo que vemos es la realidad, Marusa, que las empresas siguen cerrando y hundiéndose y no ponen ninguna medida sobre la mesa. Esa es la realidad.
Ya, usted precisamente tiene intervención esta semana, como decía hace un momentito, y sobre la mesa una cuestión directa a la consejera del Gobierno de Canarias en materia turística, ¿no? Le va a preguntar concretamente cuáles son las acciones que se han planteado para potenciar los mercados municipales y poder favorecer la canalización de nuestros productos. El miércoles concretamente, ¿no? En esa comisión comparece la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio.
Sí, bueno, ella, como bien has dicho, pues no solo es de turismo, también de industria y comercio. Ahí tenemos el tema de nuestro artesanos, nuestros agricultores, los ganaderos, los pescadores, pues todo el sector primario y todo el sector artesanal también, que se están viendo con muchísimas dificultades. Hablamos de diversificar la economía, y ellos, bueno, ya el golpe turístico, el cierre turístico les afecta muchísimo por la venta que habían conseguido, como sabes, desde la legislatura pasada, hacer sinergias entre lo que eran los hoteles y sus productos y poder venderlos ahí. Pues ha supuesto un duro golpe, pero bueno, ellos siguen de alguna manera produciendo. Entonces, todos esos mercados artesanales que, por la pandemia en un inicio, por precaución, totalmente entendible, se tuvieron que cerrar hasta que tuvieran medidas, pues ahora tenemos medidas. Los niños van a los colegios y ahí pasan el día. O sea, esos productos hay que buscarles una salida. Mientras ella está metida en sus planes y proyectos y lo que vende son, o sea, funciona a golpe de titular y todo lo hemos visto, pues se necesita a todos esos mercados tradicionales, pues tener un plan, que haya anunciado que tiene un plan, pues que lo explique, qué está haciendo para ayudarles a que nosotros, los ciudadanos, tengamos acceso a sus productos y ellos puedan, pues por lo menos, mantener su actividad y seguir escapando, que ya la cosa difícil está. Entonces, lo que tienen que preocuparse, en ese sentido, aunque no hoy a Vidina igual es por donde ella iba, es establecer aquí medidas, protocolos. No hace falta más leyes, más normativas, sino que las que están se cumplan, que vemos que no todo el mundo las cumple, no hay capacidad de control para que todos las cumplamos. Entonces, ¿para qué pone más a la gente que está cumpliendo? Lo que tienen es que hacer, cumplir, buscar los medios para cumplir con las que existen y establecer protocolos, pues volviendo a los mercadillos, para que todos los artesanos puedan ponerlos a disposición de los ciudadanos y los ciudadanos podamos comprarlos. Hemos detectado, nos entregaba en noviembre una guía de mercados municipales, que era uno de sus primeros pasos para ayudarlos a todos estos productores que trabajan aquí, y en la guía pues hemos detectado que hay mercados cerrados que aparecen, otros que ni siquiera aparecen y que son los que actualmente usan esos agricultores. Y pues preguntarle, por lo menos, que sí, es una voluntad hacer una guía. No entiendo que una guía en papel tampoco, ni en estos tiempos de pandemia mucho menos, pero no es lo que se necesita, una guía en papel, no vive con una guía en papel por ningún lado, pero bueno, sin quitarle su voluntad, pues habrá que decirle que afine un poco, porque hay muchísimos mercados funcionando que no aparecen, entonces está tirando el dinero una vez más en cosas mal hechas y de titular, y que se ponga a establecer estrategias serias para ayudarlos y poder tener acceso a esos productos, que tengan salida.
Yo me imagino que usted conocerá, Nereida, la situación de los productores ahora mismo, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, prácticamente sin salida, ¿no? No hay puntos, al ser privatizados, recuerden ustedes también los centros de ocio, que era un lugar donde los artesanos podían dar salida a su producción. Bueno, pues muchos de ellos han considerado que no era conveniente mantenerlos en esos puntos. Y, en fin, ahora mismo no sé qué posibilidad, yo creo que prácticamente ninguna, ¿no?, tienen los artesanos de, por ejemplo, de Fuerteventura, de sacar su producción. No solo los artesanos, sino también, si nos metemos a elaboradores de productos vinculados a la alimentación, tienen uno o dos puntos, no hay más en la isla de Fuerteventura. No sé si ahí, independientemente del gobierno, también tiene que ver los ayuntamientos, ¿no?, de la isla, que también podrían abrir camino.
Sí, evidentemente los ayuntamientos podrán abrir camino, pero cuando sabemos que la legislación básicamente parte primero del Estado, después le da competencia a las comunidades autónomas, y aunque le da competencia a los cabildos, pues según la fase en la que esté, puedes o no hacer determinadas cosas. Y aquí llegamos, claro, hay gente que todos lo vemos todos los días en prensa, por todos los profesionales de la comunicación, hay gente que no está cumpliendo las normas existentes, y entonces ante el susto, pues, o los peores datos sanitarios, pues terminan cerrando, que es lo fácil. No, habrá que poner medidas, pero que se cumplan, que haya capacidad para cumplir esas medidas, controlarlas, no cerrar así a cal y canto y dejar a la gente sin un ingreso, sin ni posibilidad de mirar hacia ningún lado, pues, para poder subsistir, porque ya estamos a ese nivel, a nivel de darle a la gente la posibilidad de poder subsistir. Entonces, mercados como el de la biosfera ni aparecen, o el de Tetir, o el del zoológico de La Lajita, que ahí van, es agrícola, ahí van nuestros agricultores puros y duros, no aparecen. Entonces, yo no sé si por precaución en su momento se cerraron, pero como digo, los niños van al colegio, ya ponga usted, o donde vamos, a los centros comerciales, al supermercado. Es que si vamos a un supermercado no se entiende que no podamos ir a comprar un producto manufacturado o un producto fresco a esos sitios y darnos la posibilidad de, primero, de consumir sano, y segundo, de darle la posibilidad a esa gente de poder seguir. Es que ya va un año, no hay mucha gente que pueda soportar eso. Y sí, noticias todos los días de a ver qué pasa, y nos hacen mirar a Europa para el despiste. ¿No? Yo creo que hay medidas sencillas que se pueden implantar con seguridad y vivir en una cierta normalidad dentro de nuestras islas.
Ya, no sé si tiene usted la impresión que nos han trasladado muchas personas de nuestro entorno más cercano, que lo más fácil siempre es prohibir, ¿no?, e inmovilizarnos, en fin, pero eso tiene, lo digo por parte de la administración, eso tiene un efecto muy muy negativo, que es precisamente que la economía se para en todos sus ámbitos, ¿no? Habla usted concretamente de la artesanía y de los productores en Canarias, pero yo creo que es extensible a otras áreas, como puede ser la cultura, en fin, el deporte. Más fácil es prohibir y pararse, ¿no, diputada?
Sí, efectivamente, lo de la cultura también es muy preocupante. Eso de prohibir y parar demuestra simplemente una incapacidad tremenda para gestionar lo que está pasando. Una cosa es, te digo y la comparto, cada cual tiene su responsabilidad, y ante una situación pues que surge así repentinamente, pues sí, es normal que se suspenda la actividad, como cuando nos encerraron en casa, mientras da tiempo a analizar un poco y a ver qué es lo que pasa. Pero ya va un año. Yo creo que ya está bien de no ser capaces de implantar ciertas medidas, y antes de que se agoten los recursos con los que ahora se cuenta, que eran fantásticos en el punto de partida. Afortunadamente nos cogió esta pandemia con las instituciones, con las arcas medianamente llenas, pero si dejan que se terminen de vaciar, entonces sí que esto va a ser absolutamente dramático. Es que no va a haber ni para ayuda. Entonces, o ponen a funcionar el sistema un poquito ya, o yo no sé, realmente no sé ni lo que tienen en la cabeza. Lo que no se puede seguir es, como bien dices, es de repente prohíbo y cierro, pero no, hacen falta esos esos protocolos, esa crear una situación de normalidad con un control riguroso, pero dejar que la actividad siga e idear. En ámbitos como el de la cultura, pues habrá que idear algo para que esa gente siga produciendo y siga viviendo también.
Ya. En fin, Nereida, gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos a el miércoles a ver lo que contestan en relación a esa cuestión que va a plantear la diputada por la isla de Fuerteventura, acciones planteadas para potenciar los mercados municipales y poder favorecer la canalización de los productos. Una cuestión que tendrá que responder la consejera de Turismo, Industria y Comercio. Y bueno, ya en el ámbito turístico, las cosas están como están. No solo depende de nosotros, sino también de los mercados emisores. Nereida, y bueno, pues está la propuesta que llevan estudiando ya también bastantes meses con respecto a crear ese centro de contrato, de no tener que depender, para que lo entendamos todo, de los turoperadores. También va lento, ¿no, Nereida, por lo que usted conoce?
Sí, eso yo no sé. También tendrá que explicarlo, porque la noticia la conocemos por prensa.
Por la prensa, sí.
Normalmente nos reunía antes a los portavoces de turismo para explicarnos las medidas que piensa tomar. Espero que no se convierta de repente. Tú sabes que ha sido muy criticado también todo el tema de la competencia desleal cuando el gobierno de Canarias ha intentado ejercer determinadas actividades. Y lo suyo sería que nos lo hubiese explicado, lo que piensa hacer y cómo lo piensa hacer. Lo tendrá que explicar en las comisiones correspondientes en el próximo pleno, porque como sabes las preguntas todas llevan un trámite de calificaciones por la mesa y tal, que es agotador antes que te lleguen a la comisión, y claro, nos vamos enterando un poco por la prensa, pero no sabemos el calado que tiene, ni cómo lo piensa hacer, ni si es absolutamente legal, ni si ha sido en consenso con todo el sector o cómo lo ha hecho, pero bueno, según lo vayamos sabiendo, lo iremos trasladando, porque lo que conocemos es por encima, por filos por encima.
Despedimos a esta hora de la tarde el espacio Parlamento con la intervención de la diputada por la isla de Fuerteventura, Nereida Calero. Que haya buena semana, Nereida.
Igualmente, muchas gracias, Marusa.
Le han puesto voz hoy a este espacio de actividad parlamentaria José Alberto Díaz Estebanes, diputado del Grupo Nacionalista Canario, la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, y Nereida Calero, como ustedes acaban de escuchar, diputada del Grupo Nacionalista Canario. Les dejo con una breve pausa para la publicidad. Tenemos tiempo también a esta hora ya casi de la tarde, estamos rondando la una, de escuchar un poquito de música y en nada resumimos la jornada.
Radio Sintonía. La radio de aquí para todo el mundo. Hay personas que sueñan.